¿Saben ya quién mató a Laura Palmer?
Está muerta, envuelta en un plástico.
Ah, esto es emocionante.
Está muerta, envuelta en un plástico.
Ah, esto es emocionante.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Desde Twin Peaks. Yo soy Salva Valero y tengo conmigo a José. José, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Salva.
Bueno, José, yo no sé tú, pero cada vez tengo más ganas de estar aquí y más cosas que contar de cada capítulo de Twin Peaks.
Yo también. Es inevitable engancharse a la serie y encima en cada capítulo, ¿no? Analizándolo bien, tienes muchas cosas que sacar y que te apetecen comentarlas.
Bueno, pues tenemos que comentarle a los oyentes del programa que esta noche vamos a tertuliar el tercer programa que se llama Descanse en el dolor. Título dramático, ¿eh? Descanse en el dolor. En vez de descansa en paz, descansen en el dolor. Es impactante, ¿no?
Sí, es dramático. Yo creo que es otro capítulo más, ¿no? De lo que hablábamos en el anterior podcast, de dramatismo, ¿no? Y al título como que lo muestra.
Bueno, José, y así a grandes rasgos, ¿qué te ha parecido este capítulo?
Pues al contrario que el otro que iba ascendiendo, ¿no? Empezó así flojito y acabó bastante bien. Pues este yo creo que se mantiene, ¿no? O sea, me ha gustado mucho la intensidad y justo que se centre mucho en Cooper y en Truman y todo el proceso ese de investigación que están llevando, ¿no? Y no sé, me ha gustado mucho, incluso el final, como siempre, acaba sorprendiéndote.
Bueno, además es que tenemos que recordar que en el anterior capítulo pues quedó, vamos, tuvo ahí un finalazo impresionante, ya que Cooper pues tiene un sueño en el que vemos a Laura Palmer, vemos a un enanito, vemos un lugar misterioso, vamos a llamarlo la habitación roja, por decirlo de una manera, y unos mensajes y además Cooper despierta y dice que le llama Truman y le dice que se reúnan porque ya sabe quién mató a Laura Palmer. ¿Lo hemos averiguado en este capítulo?
No, como diría Cooper, no me acuerdo. Que yo he dicho, no puede ser, no me puedes hacer esto.
Vaya, qué mal, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, también era normal, ¿no? Quiero decir, en realidad, contando el piloto, estamos en la carta entrega, ¿no? De Twin Peaks y está claro que van a querer tardar un poquito más en darnos la respuesta.
Claro, era lógico alargar, ¿no? O sea, me extrañaba que dijeran algo, ¿no? Por eso cuando me preguntaste en el anterior podcast si sabría quién es, ¿no? Y si Diana por ello te dije que sería más difícil el proceso, ¿no? De demostración de todo y lo que había ocurrido. No, lo que no esperaba, ¿no? Que dijeran no me acuerdo y encima de esa manera así tan natural, ¿no? Sin darle importancia.
Bueno, a mí me parece un capítulo muy interesante porque además, como decíamos, el sueño de Cooper, pues hay simbolismos, hay cosas que ya incluso en este capítulo pues empezamos a averiguar, como por ejemplo la prima del enano que todos vemos que es Laura Palmer, o lo parece, decía algo así como que le dolían los brazos doblados, o que tenía los brazos doblados hacia atrás. Ahora que sabemos más detalles de esa autopsia ya, digamos, finiquitada, de cómo fueron las ataduras, las marcas del cadáver, y de cómo fue maniatada, pues Cooper, ¿no?, cae en que ya ve ahí una señal de que lo que ha visto en el sueño son muchísimas pistas que poco a poco va a ir desvelando.
Sí, como ya comentamos en el anterior podcast, ¿no? Es lo que te dije, lo tiene todo en su subconsciente, por así decirlo, y te das cuenta, ¿no? Como en este capítulo ya se van viendo algunas cosas de las que él ha visto, incluso ya hay esa relación, ¿no? Que es la que has hecho tu referencia de por qué en ese sueño le dice Laura que tenía los brazos echados hacia atrás o algo así, ¿no? Y él ya cuando Albert le está dando el resultado, ¿no? De esa autopsia que él ha hecho, pues enseguida lo relaciona.
Bueno, pues vamos a seguir desgranando este capítulo. ¿Dónde te apetece que nos detengamos?
Pues si quieres, mira, empezamos en el inicio y si quieres lo dejamos hasta el momento en que llega Truman. Porque creo que esos 8 minutos de empezar se pueden dividir en esas dos partes, que hay mucho que sacar.
Venga, pues te voy a dejar que tomes delantera. Te dejo que tú comiences a comentar tus impresiones.
De acuerdo, Salva. Pues bueno, el momento ese de Audrey a la expectativa, ¿no? De cuando aparece Cooper, que se ve venir, de que le está esperando, de que le diga él algo, ¿no? Se sigue viendo ese feeling que tienen entre los dos y muy interesante. Y bueno, ahí es cuando Cooper le dice que se siente, ¿no? Y Cooper, con su inteligencia que tiene, pues le dice que le escriba su nombre. Y ahí ya hila, ¿no? Un poco, porque enseguida saca la tarjeta, ¿no? Y ya como que le dice a Audrey que si tiene algo que decirle, ¿no? Y Audrey le dice sí, ¿no? Como que es una pregunta y te das cuenta de que no puede evitarlo, ¿no? A él es una persona que le tiene que decir las cosas. Y bueno, le dice que sí, que lo hizo para ayudarle, ¿no? Y claro, Cooper se queda extrañado porque le dice, si no erais amigas, ¿no? Y a lo que Audrey le dice que no eran amigas, pero que ella la entendía mejor que los demás. Para mí, ahí esa frase me ha descolocado un poco, ¿no? No eran amigas, pero la conocía mejor, la entendía mejor que los demás. Es un poco que no sé, yo creo que se sentía ya incomprendida, ¿no? Y al igual que Laura, a lo mejor.
Sí. Estuvimos hablando, ¿no?, en el anterior programa de cómo la personalidad de Audrey se la ve pues bastante interiorizada, como que no expresa, no se comunica, y quizás el personaje de Laura Palmer, aunque era muy social y emanaba, ¿no?, esa sensación de chica perfecta, pues tal vez guardaba muchas cosas en su interior y no las compartía, ¿no? Y quizás Audrey se sentía identificada con ello, ¿no?
Sí, correcto. Lo has dicho tú perfectamente, Salva.
Yo te tengo que decir, José, y de verdad, créeme en mi palabra, te tengo que decir que de verdad que cuando estuvimos especulando la semana pasada con esa nota y tal y como estábamos viendo cómo era la actitud que Audrey estaba teniendo con Cooper de intentar ganárselo e incluso beber café solo como toma Cooper, te prometo de verdad con la mano en el corazón que esto yo no me acordaba, porque ya te dije que hace mucho tiempo que lo vi, hace ya más de una década, y me ha sorprendido y he dicho, ostras, pues lo he acertado, era la nota de Audrey, ¿no? Y te prometo que no lo sabía, ¿no? Y me ha llamado la atención, ¿no? Como estamos aquí a veces elucubrando tanto que al final, mira, estamos hasta acertando cosas, José.
Sí, sí, o sea, te creo totalmente, pero te creo por eso, ¿no? Lo que estás diciendo, que no es que estés viendo un capítulo, es que estás analizando el capítulo, ¿no? Y yo creo que llegas mucho más a esos pequeños detalles que una persona, pues a lo mejor normal, no le daría mucha importancia. Y sobre todo en ese caso, ¿no? Cuando lo dijiste fue un... Pues sí, ahora que lo dices, hombre... Pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Y cuando lo he visto he dicho, joder, Salva ha acertado.
Que además tenemos que decir que tú también, ha habido una teoría que en este capítulo se ha confirmado.
Sí.
Que es el tema de Jack el Tuerto, que tú ya estabas diciendo que probablemente tenía vinculación con los almacenes Ford.
Sí, y justo, ¿no?, con lo de Ronette y que si Laura había trabajado allí. que, claro, ya te dije yo que ahí había algo que no me cuadraba, ¿no? Y bueno, a eso es lo que iba ahora, que cuando hablando con ella, Cooper le pregunta por Jack el Tuerto, y es cuando le dice que es un lugar al norte, ¿no?, que van solo los hombres, y ahí te queda claro que es el lugar que sale al principio del anterior capítulo.
Exactamente.
Y, claro, y ahí es cuando Cooper le pregunta si Laura trabajaba allí, y ahí le dice que ya no tiene ni idea, ¿no?, que ella trabajaba en el almacén de su padre, en la sección de perfumería, que justo Cooper lo relaciona con Ronette.
Sí.
Y bueno, eso es lo que estabas diciendo, ¿no?, que es lo que relacioné, porque me resultaba muy extraño, ¿no?, que tuvieran eso y tuvieran los almacenes y hilaran un poco con las chicas, ¿no? No sabía hasta qué punto estaría enlazado lo de Ronette y la perfumería, ¿no?, con la página de contactos y ello. Pero bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no?, el hecho de que estemos analizando tanto el capítulo, lo que te dan todas esas pautas para que te puedas hacer tu propia teoría.
Para mí es que, como sabes, está siendo una experiencia totalmente distinta, interesante, y me lo estoy pasando genial, ¿eh?, aquí en desde Twin Peaks.
Sí, sí, yo también, y además me encanta, porque es que ves el capítulo con ganas y prestas atención hasta el mínimo detalle.
Bueno, entonces nos hemos quedado con ese análisis de la escena de Cooper y Audrey. Uh-huh. ¿A cuál pasaríamos ahora?
Pues ahora la escena, ¿no?, que Cooper le despacha amablemente a Audrey y llega el sheriff con Lucy y bueno, les dice que tiene que contarles el sueño de anoche y los dos se quedan intrigados y su frase es una clave que deben descifrar, ¿no? Si descifran la clave, descifran el crimen. Es un poco también lo que comentamos, que fue lo que te dije de es un sueño, ¿no? Son detalles que él tiene ahí, pero realmente no sabe lo que es, ¿no? Y es algo que tiene que ir descubriendo muy poco a poco. Y bueno, les empieza a contar el sueño y todo como pasa, ¿no? Lo de la visión del asesino de su hija que tuvo la madre de Laura, que es la descripción que Hawk ya le dio. Luego lo del teléfono, ¿no? Lo de un hombre manco llamado Mike. Sí. Y bueno, y el nombre del asesino era Bob, ¿no? Que ellos se quedan un poco extrañados y les dice que no es el Mike y el Bobby que ellos piensan, ¿no? Que son otros. Uh-huh. Y bueno, le cuenta lo del tatuaje y que el hombre, pues, que no soportaba seguir matando, ¿no? Y se arrancó el brazo. Y bueno, eso fue Bob, así que lo que pasó fue que no. Bob es el que lo dejó, ¿no? Se me estoy liando ahora. No, Bob juró seguir y Mike fue el que se arrancó el brazo.
Exactamente, que Bob es, sí, este señor con el pelo largo grisáceo que, sí, me da tanto mal rollo, ¿verdad?
Estaba liando ya entre los dos, sí. Ese hombre siniestro,
sí,
que no parece agazapado.
Lo que pasa es que yo no sé si te has dado cuenta, pero aquí hay un pequeño error en el capítulo, y es que cuando el agente Cooper les está contando el sueño a Lucy y a Truman, él dice algo así como: vosotros también aparecíais en el sueño. No sé si te has dado cuenta que cuando él se sienta y va a hablar del sueño, le dice algo así como: en el sueño estabais tú, y tú también, no sé qué. Y luego también creo, sí, que dice algo así como: y el hombre manco, Mike, ¿no? Es el hombre manco. Y Mike mata a Bob o algo así, ¿no? O algo así explica, ¿no? Empieza a contar escenas del sueño que no hemos visto en el capítulo. A ver, esto te explico. Esto era como una especie de versión extendida del sueño que finalmente no apareció. Y parece ser que en el sueño, el comienzo del sueño, pues sí que habían algunas imágenes en las que sí que aparecía Lucy, Truman. Luego también había alguna escena en la que interactuaban Bob y Mike, es decir, que son cosas que parece ser que tienen que ver con una versión extendida, pero fíjate lo que te voy a decir, no del tercer capítulo, sino del piloto. El piloto tuvo dos versiones, y había una versión, porque en el caso de que no el piloto no fuese aprobado para ser una serie, ellos rodaron como una especie de piloto más largo de lo normal, que incluía cosas que luego hemos ido viendo o vamos a ir viendo en los diferentes capítulos. Entonces, este sueño que vimos en el anterior capítulo aparecía en el piloto original, pero además aparecía con algunas escenas más. Entonces, por eso hay un pequeño error en el capítulo, porque Cooper dice algo así como: y en el sueño también estabais vosotros. Entonces, bueno, era una pequeña matización.
Qué curioso, ahora que lo has dicho es que es verdad, cuando lo estás escuchando ahí me ha extrañado un poco,
sí,
pero no lo entendía, digamos, habré sido yo, ¿no? Al empezar el sueño pues sí que aparecen, pero no sé, si te descolocaba un poco.
Claro, hay cosas que poco a poco, pues bueno, yo estoy ahí un poco con los errores y gazapos, intentaré explicarlos, ¿no? Para todas esas personas que a lo mejor como tú, pues también quieren descubrir Twin Peaks y nunca la han visto, ¿no?
Sí, sí, eso siempre viene bien saberlo, ¿no? Porque si no, tú piensas, uy, ese error, qué error garrafal, ¿no? Pero realmente es un error que tiene un porqué, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues pasamos a lo demás, al siguiente.
Sí, pues bueno, cuando le está contando el sueño, ¿no? Le dice lo del momento en el que Laura se levanta, ¿no? Que también me gustaría comentar el momento en el del sueño que aparece Laura, ¿no? Con el enano. Uh-huh. Aparte de que ya te comenté que vi una sombra, o sea, Laura para mí hace un gesto raro, que luego, te lo comento ahora porque luego quiero retomarlo, le hace un gesto raro como tocándose la nariz o rozándosela. Hace sí. un gesto extraño, que no le vi mucho sentido, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Y bueno, le cuenta a Truman pues todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y que bueno, que esa persona que parece Laura pues le besa y bueno, y que le dice al oído el nombre del asesino, ¿no? Y bueno, es cuando le pregunta a Truman que quién es y le dice que lo ha olvidado, que tienen que averiguar, ¿no? Todo ese sueño para conseguir acercarse, por así decirlo, a quien es el asesino.
Que por cierto, cuando lo está narrando Cooper, dice que lo que está viendo en el sueño es que han pasado 25 años.
Correcto.
Por eso también nos dio la sensación de que Laura parecía mucho más mayor.
Y él también, ¿no? Es un poco todo que los dos son mucho más mayores y es todo muy extraño. Y bueno, de ahí ya pasaríamos a la parte del depósito, ¿no? Que le llama en ese momento Andy a Truman, ¿no? Que le dice que en el depósito, por así decirlo, hay jaleo. Y bueno, es cuando está el forense pues discutiendo con Albert, ¿no? De que se tienen que llevar el cadáver de Laura pues al entierro, porque es ese mismo día. Y Albert le dice que no se puede mover. Y bueno, al final, tras esa discusión, ¿no? Llegan a la conclusión de que tienen que enterrar el cadáver. Y para ello Cooper le dice que tiene hasta mediodía para hacer todo lo que quiera y entregarle pues el parte de todo ello, ¿no? Y Albert pues se tiene que callar la boca porque Cooper es el que manda. Ese tío es un grande, ¿eh?
Te sigue siendo, vamos, un crack, ¿no?
Sí, pero para mí mejor. Esa autoridad, esa presencia, esa naturalidad, es que lo tiene todo.
Vamos, que llegas a ver esto más joven y te haces detective simplemente por emular a Cooper.
Hombre, tanto no sé, pero si hubiera sido un icono para mí.
Claro, es que el tema de la autopsia y el entierro es que también da que reflexionar, porque a ver, por una parte, yo cuando están dando más datos sobre ella y todo lo que están averiguando, que si la cuerda, que si tal, que si cual, en realidad dices, joder, pues casi que mejor que hubieran hecho una autopsia más detallada, aunque hubieran tardado en enterrarla, ¿no? Porque todo lo que puedan averiguar va a ser para mejor. Pero claro, por otra parte, pues quieren también ya, pues eso, de que descanse en paz, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que cuando estaba viendo ese momento me he parado a pensar, ¿no? Porque realmente, por una parte es lo que estás diciendo, piensas que sería mejor, pero por otra piensas que es algo que se debe cerrar cuanto antes, por la familia, no por otra cosa. Pero es que en una situación así creo que es más conveniente, ¿no? Porque incluso cuando avanzas más en el capítulo y da los resultados, incluso Albert se lo dice a Cooper y a Truman, con más tiempo hubiera tenido más resultados. Entonces, bueno, por así decirlo, hay ciertos momentos que tienes que hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Y tienes que alargar un poco la cosa. A lo mejor hubiera sido ese momento, ¿no? Para poder alargarlo un poco y sacar más datos de esa noche.
Que por cierto, déjame preguntarte, porque como bien dices, pues quieres que la familia descanse. Vemos que Leyland Palmer sigue bastante tocado, ¿eh? Con el tema de la muerte. Yo creo que lo comentábamos, ¿no?, en el anterior programa, hasta qué punto es un dolor comprensible o a lo mejor este hombre no está administrando bien sus emociones. ¿Tú qué opinas, ¿no?, de estas dos secuencias, tanto en el entierro que se lanza al féretro y luego pues al final, ¿no?, que también se pone ahí a bailar solo y todo eso? ¿Crees que este hombre, no sé, no va a pasar página o qué opinas tú de Leyland Palmer?
El momento del féretro me parece desgarrador. Cuando lo he visto no me lo esperaba. Y ya el final, ¿no?, lo que está diciendo cuando él estaba bailando y... No sé, me parece... No me lo esperaba porque el primer capítulo no era más la madre la que estaba más dolida. Y él también, pero no parecía que iba a llegar, ¿no?, hasta esos límites, por así decirlo. Pero es que te das cuenta que en dos capítulos él ha traspasado un límite, ¿no? Y lleva mal ese el poder aceptar, ¿no?, que su hija ha fallecido. No sé lo que le esperaría a él, ¿no?, ahora por lo que me has preguntado. Pero yo creo que tiene que asimilarlo, ¿no?, tarde o temprano. A lo mejor le cuesta más, pero yo creo que lo acabará asimilando.
También es cierto que por lo que estamos viendo en estos capítulos, el tiempo que está pasando, aunque llevemos 4 entregas, es poco. Es decir, no ha ocurrido tanto tiempo, porque quiero recordar que cuando acaba el piloto, lo que ocurre en el capítulo 1 es justamente la mañana siguiente. Y si no recuerdo mal del todo, el capítulo 2 pasa igual. Es decir, que realmente, aunque llevamos 4 semanas hablando de Twin Peaks, igual han pasado 4 días. Entonces, claro, también es cierto que sigue siendo algo reciente.
Sí, correcto. Y es algo difícil, ¿no?, porque es una muerte inesperada de un hijo de 17 años, ¿no?, en este caso de una hija. Y bueno, ya asumes que va a ser difícil, y más en ese plazo tan corto, ¿no? Sabes que no lo pueden asumir, ¿no? Por eso pienso que lo acabará aceptando, porque me sorprende, ¿no?, que la madre lo esté sobrellevando mejor que él, cuando yo quizás me esperaba más que lo sobrellevara peor por el primer capítulo, ¿no?, y por el segundo, lo que le hace a Donna, ¿no?, que le abraza pensando que es Laura.
Nuestra querida Donna, ¿qué hay de ella en este capítulo?
En este capítulo, ahora que pienso, no aparece casi, ¿no? No aparece nada.
Aparece muy poquito, la verdad, no tiene mucho protagonismo, es verdad.
Aparece el niño con cara de enrabietado, el Jane. Sí. Pero Donna se le ve poquito.
Sí, esa pelea, ¿no?, con Bobby.
Sí, igual que a Nadine, que también se le ve poquito, ¿eh?
Nadine, que sigue con lo de las cortinas, ¿no?
Sí, sigue con lo de las cortinas, ¿no? Y bueno, y abrazando a Ed, diciéndole que no le deje. Y bueno, recordándole que la había visto con Norma en la escuela y que no pensaba que él llegara a estar con ella, pero al final está con ella, ¿no? Y Ed como diciendo, por favor, quédate de aquí, ¿no?
Sí, eso es muy interesante. Me pareció muy interesante, José, porque da a entender que entonces la relación que han empezado a espaldas de Nadine, en realidad es que lo que han hecho es retomarlo. Es decir, que ellos ya habían sido pareja, él ya había estado con Norma, ¿no? Eso me ha parecido también interesante.
Da a entender eso, ¿no?, de que ya en un pasado tuvieron una relación y pues no sé si en la serie, ¿no?, se verán las circunstancias que les llevaron a separarse y a cada uno seguir su camino. Pero bueno, sí que entiendes, ¿no?, esa relación que han retomado a escondidas. Le da un poco de sentido a esa relación, ¿no? Que no, pues, no la entiendo como la típica relación infiel, ¿no? O sea, sí, es infiel, pero en el hecho de que entre esas dos personas ya había algo más de antes, ¿no? Es algo fortuito, por así decirlo.
Lo que pasa es que como nosotros queremos mucho a Nadine, pues nos sabe un poco mal esa infidelidad, no sé a ti, pero a mí me da pena, Nadine.
¿En serio?
Pero porque me río mucho con ella.
Bueno, por eso sí, es una grande. Es de la peña esa friki que tienen allí, ¿no? Yo creo que es, no se tiene que ir, tiene que seguir haciendo sus capítulos y seguir
con las cortinas.
Sí, con sus rollos, ¿no? Y con las cortinas, si fuera ya, yo diría, qué grande, o sea, para darle un Oscar a esta mujer.
Luego también sale tu amiga Lady Lenio también por ahí.
Sí, pues no he fijado.
Sí, en el entierro está hablando el cura y está ya justo ahí al lado, pero no tiene ni línea ni nada. Que además, digo, ¿y por qué Lady Leño está ahí casi como presidiendo la misa? Porque está justo al lado del cura, digo, ¿será amiga del cura o algo? No sé.
Yo justo en esas escenas que estaba mirando sobre todo a Cooper, estaba intentando siempre buscar a Cooper. Por eso no he relacionado quién había y quién no había.
Ah, bueno, también es que Cooper está mirando también mucho las reacciones, ¿no? De todos los que están allí, ¿no?
Que si quieres ahora le hablamos y hablamos de todo ello. Okay. Porque por eso digo que miraba a Cooper por eso, ¿no? Porque estaba pendiente de todo lo que ocurría. ¿Quién miraba a quién? ¿Quién se encontraba con la mirada de quién? ¿No? Porque cuando mira a Audrey se ve algo en sus miradas, ¿no? Y, sí. Y bueno, está pendiente de todo lo que hay allí.
Pues cuéntame cositas.
Pues... bueno, retomamos por donde nos habíamos quedado, si quieres.
Sí, perfecto, sí.
¿No? Y bueno, hilando con lo que hemos dicho de Nadine, de Ed, de Norma, se ve la escena esa que bueno, un hombre le está diciendo a Norma que su marido va a salir, ¿no?, de la cárcel,
sí.
De libertad condicional, y bueno, que si ella le ayuda, pues que conseguirá la libertad definitiva, ¿no? Y le pregunta, pues, cómo le va a conseguir un empleo y, bueno, un poco eso, ¿no? Cómo va a rehacer su vida. Que, hilando con el tema, por el hecho de que me llama la atención, ¿no? De que el marido vaya a salir, Norma esté... Uh-huh. Tiene que estar ahí receptiva, ¿no? Pero está en esa relación con él. Que poco a poco espero que se vaya viendo, ¿no? Y saber por qué su marido estaba en la cárcel, pues me parece interesante.
Que, por cierto, déjame decirte, ahora que estamos hablando de las muchas tramas amorosas que hay en Twin Peaks, yo creo que ese culebrón al que están enganchados algunos habitantes del pueblo, no sé si te has dado cuenta, lo de Invitación a la Vida, que el otro día vimos a Sally viéndolo, y hoy creo que era Leyland quien lo tenía puesto. Yo creo que es también como una forma autoparódica de decir que en Twin Peaks también hay mucho culebrón, ¿no? A lo mejor, como diciendo, hay mucho misterio, pero también estamos metiendo aquí unas tramas que son dignas del mejor culebrón, porque mira que tenemos triángulos amorosos en Twin Peaks.
Sí, sí, además que en el primer capítulo ya en el piloto se empieza a ver todo, ¿no?
Sí.
Y es increíble, es que es todo relaciones. Y, sí. Y te cuesta hilar quién está con quién.
Sí. Bueno, pues seguimos entonces por donde lo habíamos dejado.
Sí, pues bueno, luego llega cuando Truman y Cooper, ¿no?, se van a ver a Leo. Que otro tío que tampoco aguanto, ¿no?
Cada vez sí.
Te satura más, ¿no? Sí. Y bueno, ves como Cooper le empieza a preguntar, ¿no?, si conocía a Laura, si la conocía mucho, ¿no? Porque encima Leo le empieza a decir que no la conocía, ¿no? Y Cooper pues sabe que sí. No sé cómo, ¿no? Pero su intuición le dice que sí, por eso le dice, la conocías mucho, y él, Leo, le dice que no. Y bueno, le dice que conocía quién era, pero igual que lo sabe todo el pueblo, ¿no? Como que da a entender que todo el mundo sabe quién es Laura. Pero da a entender ese trasfondo de quién es Laura, no da a entender esa Laura que buena, ¿no?, que conoce el pueblo. Da a entender un poco más allá. Que es lo que te extraña, ¿no? Que siguen conociendo el resto de gente esa doble cara, y es lo que me choca un poco, muchas veces.
Que es que además dices, bueno, yo no sé cómo Shelley se fijó en este señor, porque es tan violento en cualquier contestación que da, porque hay un momento que le dice Cooper, Leo vendrá de Leonard, ¿no? Y le dice algo así como, vaya, pues menuda pregunta vienes a hacerme, ¿no? O algo así. Es que es muy respondón, es muy, ¿sabes?
Sí, es muy amenazante, y yo creo que porque se cree que es el jefe de todo, ¿no? Creo que lo que te comenté me da a entender de que tiene un estatus, ¿no? Y como que ese estatus todo lo vale. Por eso esa actitud de prepotencia, sobre todo con Sally, ¿no? Y es suya y nadie más.
Sí, la verdad es que no sé cómo Sally fue capaz. Aunque también te digo una cosa, Sally está con Bobby, y Bobby tampoco es que me parezca un chico muy cuerdo y muy tranquilo, ¿eh? Porque tú dices de Leo, pero a mí Bobby también a veces se me hace un poco cargante.
Eso te lo iba a decir.
¿Verdad?
Es que se va de uno que es para darle, para otro que es para darle más todavía. Porque es más crío.
Sí, más niñato, sí.
Sí, que por cierto, o sea, no lo comenté, pero el capítulo en el que el padre le pega una hostia que le tira el cigarro a la comida de la madre... Yo dije, madre mía, le tenía que haber dado otra. Me pareció muy grande, porque es que es verdad, es un niño que tiene una hostia y no se la habían dado a tiempo, creo
mucho,
yo.
Mucho, mucho, mucho. Es muy cargante. A mí me satura. Bobby me satura mucho.
Sí.
Bobby me satura mucho. Y bueno, ya el amigo de Bobby, que es el novio de Donna, ya ni te cuento. O sea, me parece un personaje completamente absurdo, innecesario. Está ahí siempre pegadito a Bobby. Parece que sea más el novio de Bobby que el de Donna.
Sí, no hace nada. Es que le cubre las espaldas y se le ve lo justo, ¿no? Y exacto. Sí, los tres, cada cual peor, ¿no? Son cansinos en la escena, o sea, siempre te esperas lo mismo, ¿no? Siempre te esperas las mismas actitudes.
Y bueno, seguimos avanzando por ese capítulo. Sí.
Pues hemos quedado por lo de Leo, ¿no? Y bueno, el momento en el que Cooper le dice que sí tenía antecedentes penales y él le dice que no, ¿no? Como Cooper le sorprende diciéndole los antecedentes que tenía.
Sí.
¿No? Y Leo se queda un poco parado y diciéndole, es algo que ya ha cumplido, ¿no? O sea, eso ya, mi deuda con la sociedad está saldada y bueno, que me parece muy bueno, ¿no? Porque te están haciendo una pregunta y te crees que estás chuleándole a alguien y Cooper pues es alguien que tiene que contestar también, ¿no? Entonces yo creo que ahí sigue estando espléndido él. Y bueno, ahí es ya cuando le pregunta por la noche, ¿no? De la muerte de Laura, que dónde había estado, y le dice que cale con Sherry porque él estaba de viaje, ¿no? Un poco para que se lo reafirme. Y de ahí, de esa escena, pues ya nos iríamos a la parte de Albert, ¿no? A la parte en la que Albert les da toda la información que ha recogido de esa autopsia.
¿Qué cosas te han llamado la atención de lo que cuentan de la autopsia?
Pues lo tengo por puntos y si quieres te los digo rápidamente porque me parecen todos interesantes.
Cuéntame, José.
Pues, como ya sabíamos, ¿no? El contenido de la bolsa que tenía Laura en ese diario era cocaína. Sabíamos que consumía cocaína, ¿no? Entonces los resultados de toxicología son positivos. Y bueno, justo después de esos dos comentarios, dice, hay un dato nuevo, llevaba un vestido. No he entendido bien eso. No sé si es que se refiere a que iba vestida, llevaba un vestido, pues, si se lo quitaron. O que a lo mejor se lo pusieron. Me refiero que ella ya iba vestida, ¿sabes? Y se lo pusieron. No que ella ya llevara el vestido porque sí. O sea, no sé eso cómo ha salido así tan de repente. Pero bueno, es algo que me ha llamado la atención.
Porque a todo esto, de hecho, una cosa que yo me planteo. A estas alturas, de lo que sabemos de la muerte de Laura Palmer, ¿tú te aventurarías a decir cuál fue el móvil de su asesinato? ¿Tú crees que fue un móvil sexual, por ejemplo, o fue una venganza? Por lo que te están comentando de eso, de la autopsia, para ti, ¿cuál sería el objetivo o por qué se efectuó ese asesinato?
Te iba a decir, te contesto al final, porque me gustaría comentarte una cosa, pero por si no me acuerdo,
sí.
Te voy a decir que me voy a aventurar, pero a la piscina, ¿eh?
Uh-huh.
Que me da la sensación de que puede acabar siendo un asesinato ritual o algo, pero por el simple hecho de la letra, ¿no? Que yo tenía en el dedo, por el simple hecho del final del capítulo, ¿no? Cuando sí. Se hablan de que hay algo secreto, algo diabólico en el bosque, ellos tienen un propio, ¿no? Una propia
algo satánico incluso,
sí, entonces ya cuando en el anterior podcast cuando acabé y bueno reflexioné yo luego, ¿no? A los días y dije, me da la sensación de que podría ser algo, pero digo, no sé, serán cosas mías, ¿no? No creo que sea yo tan perturbado, ¿no? De decir, porque estaba hilándolo un poco con True Detective, ¿no? La primera temporada, pero yo pensé, no creo, ¿no? Pero visto lo que puede haber, ¿no? Visto lo de la letra del dedo sobre todo y luego viendo que según ellos comentan al final del capítulo, ¿no? Que luego lo comentaremos, que hay algo en el bosque, luego ellos tienen como su propio club, por así decirlo, ¿no? Al final que se le muestra a Cooper, pues no sé, me da una sensación de que hay mucho más oculto detrás de este asesinato.
Bueno, es interesante, ¿no? Cómo capítulo a capítulo vamos viendo lo que puede ser y lo que no, y descartando algunas teorías, ¿no? Así que Bueno, luego hablaremos de esa escena que para mí es la escena con mayúsculas de este capítulo y me encantó. O sea, esa conversación allí en la cafetería, vamos, me hubiera encantado pedirme un café y sentarme ahí junto a ellos y que me contasen historias sobre el bosque, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ello. ¿Qué más cosas has anotado de la autopsia?
Pues bueno, es interesante, ¿no?, también que los restos de fibra de cuerda que tiene en las muñecas y los brazos, que eran diferentes, o sea, tenía dos tipos de cuerdas distintos, y bueno, le dice que las del vagón eran iguales a las que tenía en la muñeca, ¿no?, y que también eran iguales a las que tenía Ronette. Entonces ya deduces que han estado juntas, o por lo menos en el mismo lugar. Y bueno, le dice que la maniataron dos veces en dos lugares distintos, y en la misma noche que murió. Y bueno, le señala, ¿no?, en las partes en las que la ataron, ¿no?, y la posición en la que la ataron a Laura. Y bueno, ahí es cuando Cooper dice la frase esa, ¿no?, de los brazos se me doblan hacia atrás, repitiendo la frase del sueño que le dice Laura, y es un poco cuando hila ya con el sueño.
Correcto, sí.
Continuando, ¿no?, un poco, esta parte también me parece muy interesante, porque encuentran restos de piedra pómez, ¿no?, y bueno, justo se encuentra en el agua que había fuera del vagón, y es un jabón para uso industrial, ¿no?, que es lo que dice Albert. Pues bueno, dice que en el cuello de Laura también habían las mismas partículas, y que no sería un jabón, por así decirlo, que un champú, pues que habría usado en su casa, ¿no?, que sería porque quien lo hiciera se lavó las manos y como que le cogió del cuello, ¿no?, de la nuca, como con intención de besarla o para besarla. Entonces, por eso te he dicho, parece algo ritual, ¿no?, pero también me da algo, ¿no?, una sensación de que es alguien que, no sé, como ese beso, ¿no?, y acogerla y de esa manera, porque es una manera más cariñosa, ¿no?, como atento, da como que es alguien cercano. Y no sé, la verdad es que ahí me he cuestionado de no habrían varias personas en ese crimen, ¿no?, y sobre todo alguien de que me esperaría que reaccionara así sería el doctor Jacobi. No sé si habrían varios, pero esa actitud, visto por lo de Jacobi, ¿no?, lo que tenía con Laura, me da la sensación de que podría llegar a hacer eso él. No veo a nadie más haciendo eso.
Es decir, que sería un sospechoso tuyo.
Sí, por así decirlo, sí. No sé si, no creo que haya sido él, ¿no?, pero que esa actitud solo la vería propia en estos momentos, por lo que he visto, ¿no?, de él, por todo lo que tiene con Laura, ¿no?, por esa obsesión. Que luego hay un comentario que también me gustaría recalcar en el capítulo de esa relación con Laura.
Bueno, la verdad es que, ya te lo dije, para mí llega a ser incluso obsesivo el trato que tiene el doctor Jacobi con Laura, porque yo además creo que, tal como sabemos que era Laura Palmer, a ver, Laura no se va a fijar en ese tío, vamos a ser claros. Entonces yo creo que en ningún momento, o sea, para mi punto de vista, al doctor Jacobi le atraía a Laura, ¿vale?, creo yo. Y yo pienso que esto no era recíproco ni de coña. O sea, lo tengo que decir hasta con esas palabras, ni de coña. Entonces es verdad que sí que podría ser un poco sospechosa el hecho de que él alimentase una especie de obsesión por él, por Laura, y que tuviera una fatal consecuencia. Podría ser, sí.
Yo por eso no sé, por eso el tipo de asesinato, el móvil, no sé cuál sería, ¿no? Por eso te he dicho, me da la intuición de que puede ser algo ritual. Pero si fuera algo ritual, diría que Jacobi ha estado metido, ¿no? Porque no lo veo capaz de llegar hasta ese límite de matar a Laura, ¿vale? Entonces podría ser, ¿no?, que sería el caso, porque, joder, yo solo acabo de ver hasta aquí, ¿no? Entonces no tengo ni idea, pero bueno, deduciendo, me da la sensación de que no sería capaz de llegar a matarla. Pero bueno, comentando eso que te iba a decir, es el final del capítulo, ¿no?, cuando Cooper ve a Jacobi y le dice que no ha estado en el entierro. Y bueno, él le comenta de que da a entender como que él, como doctor, ¿no?, que es egoísta, ¿no?, y que, bueno, la gente va a contarle sus problemas, pero como que le dan igual. Lo dice así claramente, ¿no? Y bueno, que solo había una persona, por así decirlo, que le importaba lo que le dijera y lo que le ocurría, ¿no?, y que era Laura. Es, por así decirlo, como que empatizaba más. Y es una obsesión, ¿no?, que es extraña, porque les da todo es igual, pero Laura no. Incluso le llega a decir a Cooper, espero que me perdone por no haber venido al entierro, ¿no? Entonces, claro, todo eso es lo que me hace ser capaz de pensar que él no ha sido directamente, pero que él a lo mejor ha podido estar, o por lo menos esa reacción ha podido ser de él, ¿no? De cogerla y de verla así tan cerca, incluso a lo mejor poder llegar a besarla.
Además es macabro, ¿no? Porque da a entender que esto, o sea, ese beso es post-mortem o es una vez ya, o antes de morir, o como... No lo especifica, ¿no?
No lo especifica, es algo extraño, pero bueno, yo sí que entiendo que puede llegar a ser post-mortem.
Claro, o sea, que tú fíjate qué macabro,
yo sí que
¿no?
Entiendo.
Fíjate qué macabro, ¿no? Después de haberla matado, que alguien se inclinase y la besase, ¿no?
Por eso es una actitud que me extraña mucho.
La verdad es que a medida que descubrimos más cosas de esa fatídica noche, vemos que tanto Laura Palmer como Ronette vivieron una auténtica noche larga y horrible, ¿verdad? Y una pesadilla, digamos.
Sí, una noche terrible. Y bueno, y continuando con las pruebas, ¿no?, que muestra Albert, repite lo del cuello y en hombros, ¿no?, de Laura, que se encontraron heridas, que pueden ser arañazos, mordiscos, que incluso ya en podcast anteriores lo comentamos, ¿no? Y bueno, que Truman le pregunta si es animal y Albert le dice que lo tienen que investigar, que él no lo sabe. Y bueno, aparte encuentran un trozo de plástico en el estómago que se ha disuelto en esos ácidos. Y bueno, dice que Albert que se lo va a llevar al laboratorio porque, bueno, en esa discusión que tienen, ¿no?, con el sheriff y todo, pues le dice que ahí son medios muy rústicos y que necesita llevárselo para investigarlo. Y yo creo que ese pedazo de plástico y bueno, cuando se sepa más de esos mordiscos o arañazos que tenga, iremos sabiendo más cosas.
Es extraño, ¿no? Un plástico... ¿Tú qué piensas, no? ¿Qué puede ser eso?
No se me ha ocurrido nada. De pensar en el estómago, no se me ha ocurrido que podría ser.
Bueno, como dices tú, ya iremos...
Extraño.
Sí. Ya iremos teniendo, como decíamos, ¿no?, más información y más detalles. ¿A dónde pasaríamos ahora?
Pues lo de Nadine ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces no habría mucho más que hablar ahí. Y bueno, estaría ya la parte del entierro de Laura, ¿no?, que es lo que habíamos hablado antes, que es una parte muy emotiva. Y sobre todo cuando el padre se lanza ese féretro, ¿no?, muy desgarradora, es dura de ver. Y te das cuenta como es una situación, un entierro tenso, porque está Bobby, ¿no?, al final aparece James. Bobby, antes no lo hemos comentado, ¿no?, pero la escena esa con su padre está muy irritable. Cuando él aparece, está enfrente de esa cruz, ¿no?, y aparece su padre y habla con él, está muy irritable. Y no sé, no está como siempre. Y bueno, Cooper en ese entierro está mirando a todo el mundo, ¿no? Está pendiente de quién mira a quién, quién hay, quién no hay. Y bueno, ese cruce de miradas entre Cooper y Avery, se sigue viendo esa química, ¿no?, que hay entre los dos. Y ya es cuando, en mitad del entierro, pues bueno, Bobby se pone a dar gritos, a decir que son todos unos hipócritas y que bueno, que Laura tenía problemas y nadie hizo nada. Que así, es curioso, ¿no?, que sea capaz de decir eso delante de todos y bueno, está reconociendo que todos sabían lo que pasaba con Laura y que nadie ha hecho nada. Y yo creo que él también sabe algo, ¿no?, pero hasta un cierto punto, porque cuando le dice Leo en el anterior capítulo que Laura era alguien que bueno, era una chica que él no conocía, ¿no?, por así decirlo, pues te da a entender que él sabe parte, pero no lo sabe todo. Pero Bobby sabe que hay mucha gente del pueblo que sabe mucho más sobre Laura.
Bueno, pero yo en ese caso también diría, bueno, pues haberlo hecho tú. Es decir, a ver, Bobby acusa, ¿no?, a todos de que nadie hizo nada, pues él también podía haber intentado hacer todo lo posible, ¿no?, creo yo.
Correcto. Bobby el que menos, pero lo que más extrañado es eso, ¿no?, esa reacción de Bobby, esa reacción victimista, de ser capaz de reaccionar de esa manera. ¿Por qué? O sea, es algo que me he cuestionado. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué reacciona con su padre y irritable, ¿no?, cuando le empieza a hablar a su padre de la muerte, ¿no?, de que las cosas pues llegan, tienen su camino o tal, se pone irritable y justo en ese momento también. ¿Por qué? Me ha extrañado mucho, porque realmente a Laura no le importaba en los últimos momentos, él estaba con Sally. Entonces, ¿por qué reaccionar de esa manera, ¿no?, y eres capaz de decir eso delante de todos? Y lo que te estás diciendo, te podrían decir lo mismo a ti, porque a ti realmente Laura no te preocupaba.
Por eso te digo que Es que, vamos, no lo diría de otra manera. Me parece victimismo, como dices tú.
Total.
Y bueno, en cuanto al entierro, pues también es eso, es todo un show, todo lo que ocurre. Y por cierto, qué mala Sally, como en la siguiente escena está contándolo de manera jocosa en su trabajo a la gente que está allí tomando café, ahí con los dedos emulando lo que sucedió. Un poco bitch, ¿eh? En ese momento.
Sí, sí, me han dado ganas y digo, guau, le tiro una taza a la cabeza. ¿Cómo te ríes de eso? Me parece ser muy fuerte, o sea, de tener poco corazón. O sea, no te pones en esa persona. A ella le gustaría que se rieran de cuando le pega el ego.
Exacto, exacto, sí, sí, sí.
Es que vamos, si te ríes de ella, ¿sabes? Pues no, o sea, no me pareció nada bien. Cuando viste eso, uf, he dicho, joder, tampoco es eso, ¿no? Creo que hay que entender el dolor de las personas y bueno, hasta un cierto punto, pues a lo mejor no lo comprendes, ¿no? Esa actitud que tiene ese momento, pero bueno, tampoco sabes cómo puedes reaccionar tú, ¿no? Ante una situación igual.
No sé, es que es lo que dices tú, una persona que está ahí sometida y prácticamente casi esclavizada por Leo debería tener algo más de compasión, porque en una de esas palizas, vamos, la puede hasta palmar, o sea que tampoco te rías tanto de la muerte de los demás.
Ya, seguro que el siguiente capítulo o en alguno aparecerá llorando.
Seguro.
Seguro. Sí, otra sí. Víctima.
Otra víctima.
Esas cosas no me gustan. Pero bueno, ya pasamos a la escena clave.
El momentazo de este episodio.
Que eso es para comentarlo. Desde el principio.
Sí, 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 sí.
Que llega Cooper y se encuentra Hawk, Ed y Truman, ¿no? En la mesa y Ed diciéndole a Cooper, a Truman que si se fía, ¿no? De él. Están un poco dubitativos. Y me resulta muy curioso, ¿no? Toda la intuición que lleva Cooper cuando Norma le va a servir y le dice a Ed, ¿cuánto tiempo lleváis, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis enamorados, ¿no?
Sí.
Siempre hace lo mismo. Le hizo también lo mismo a Truman con Josie, ¿no?
Con
me
Josie.
Parece
sí.
Brutal cómo se da cuenta de esas miradas. Y bueno, por así decirlo, ¿no? Empieza todo como Truman pidiéndole a Cooper pues una ayuda, ¿no? Que hay alguien que introduce droga a Twin Peaks por la frontera y que no pueden hacer nada. Que sospechan de Jack Reno y bueno, que creen que es el intermediario, pero no pueden hacer mucho porque no tienen pruebas para demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, le comenta a Ed que la noche en la que él llegó y en el Roadhouse hubo todo el jaleo que hubo, ¿no?
Sí.
Pues que a él le echaron algo en la bebida. Que era cuando, esa misma noche era cuando tenían pensado actuar con lo de Jack, ¿no?
Correcto.
Tenía.
Sí.
Y ahí es cuando Cooper le cuestiona un poco y le dice, en plan de, por así decirlo, ¿no? No eres policía, ¿no? ¿Qué haces interviniendo en algo así?
Sí.
Y es cuando le dice lo de, pues, si están vendiendo drogas a los chicos de la escuela, ¿no? Y hay que acabar con ello, pues es algo del pueblo.
Exacto.
Porque es algo que nos conviene a todos.
Sí.
Que me parece muy interesante.
Y viene entonces Truman, le comenta algo a Cooper. Grandioso, a mí me encanta esa frase porque si ya había misterio en Twin Peaks, ahora ya ahí, vamos, esto es más dulce que el pastelito y la tarta que se está comiendo Cooper en ese momento. Y de hecho, si te parece, vamos a escucharlo.
Mal.
Cooper debe colaborar conmigo en esto, aunque suene un poco extraño.
Estoy con usted.
Twin Peaks es diferente. Está muy apartado del mundo.
Ya lo he notado.
Y además así es como nos gusta. Pero ese aislamiento también tiene un lado malo. Quizás sea el precio que hemos de pagar por tantas ventajas.
¿De qué se trata?
Hay aquí algo satánico. Algo muy, muy extraño en estos viejos bosques. Llámelo como quiera. Una sombra, una presencia. Toma formas muy diferentes, pero los acompaña desde tiempos inmemoriales y siempre hemos vivido luchando contra ello.
Hemos.
Nuestros abuelos, sus antepasados y lo harán nuestros hijos.
Una sociedad secreta.
Bueno, antes que nada decirte, José, qué acertada es, como siempre, la banda sonora de Twin Peaks en todos estos momentos, esa música tan rota, tan perturbadora, que bien acompaña con ese Truman diciendo que hay algo en el bosque, algo incluso satánico, una energía, una presencia, y a mí esto ya es yo creo lo que ya me termina de enamorar, de conquistar de esta serie. O sea, es que ya no solo tenemos el misterio de una chica asesinada, es que además estamos hablando de un lugar que tiene su propio misterio extraño.
Sí, o sea, no tengo palabras. Es un momento que impacta mucho. Incluso me hace mucha gracia, ¿no?, esa reacción de Cooper diciendo una sociedad secreta, ¿no?, que incluso parece que se alegra y todo. Sí. Se ve que le gusta, ¿no?, eso.
Sí.
Y es interesante como Truman se lo dice de una manera en la que, con frases no muy significativas, estamos aislados, ¿no?, pero por así decirlo, quizás es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Que si algo satánico muy extraño, que es un bosque, que es una sombra, que es una presencia, es un halo de misterio que no sabes qué entender, ¿no?, de todo ello. Incluso dice que sus antepasados ya han estado luchando, ¿no?, contra eso, y él dice que es una sociedad secreta. Y no sé, ya hilando las siguientes escenas, ¿no?, incluso cuando están hablando, ¿no?, que se tocan el dedo por la sien, ¿no?, ese gesto, que es lo que antes te comentaba, que me ha recordado al gesto de Laura con la nariz.
Sí.
No sé por dónde van las cosas, ¿no?, y te deja muy intrigado.
A mí me gustó muchísimo, porque es lo que te digo, de repente vemos una dimensión mayor a Twin Peaks y un misterio mayor, y encima... Tú que me conoces bien sabes que si lo que dan a entender es verdad y realmente hay algo de presencias o algo demoníaco o lo que sea, conociéndome como me conoces, que todo lo paranormal me chifla, ya entonces vamos, me tienes ahí en Twin Peaks Forever, vamos, me lo voy a tatuar como el hombre manco, ¿sabes? Aunque luego me tenga que cortar el brazo.
A mí me encanta, te lo digo, yo cuando han acoplado eso y mira que la estaba recapacitando, digo, no creo, ¿no?, que tenga yo esa mente tan perturbada de llegar a algo así, ¿no? Pero cuando lo he visto he dicho, sí, o sea, creo que es algo que le queda bien, ¿no? No es algo que entorpezca la serie ni que es algo que digas más misterio, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Y que incluso cuando dicen el nombre del sitio, ¿no?, que ese gesto con tocándose la sien, ¿no?, pasándose el dedo por el lado del ojo, es algo que está ahí, ¿no?, que está en el ambiente y es algo oculto, ¿no? Ese oculto que te estoy diciendo yo en estos podcasts de que cada uno esconde algo, ¿no?, y no se llega a mostrar realmente al resto de personas. Sí. Y yo creo que eso ya le da un sentido, ¿no?, a todo ello.
Sí. Y bueno, queda algo más, si es que conocemos al hermano de Jack Reno, que lo tienen ahí secuestrado para intentar dar caza al propio Reno, que se pone en contacto con Leo. Lo cual da a entender que bueno, pues eso, que hay ahí todo ese entramado de drogas que vincula a Leo, vincula a Jack Reno, vincula también a Bobby, como sabemos, ¿no? Y toda esta, también esta subtrama de negocios turbios, ¿no?, que hay también en Twin Peaks.
Sí, incluso ya relacionándonos, ¿no?, con lo de Leo, que ya te comenté yo que Leo tiene que ser alguien gordo, ¿no? Y claro, faltaba alguien, y ahí está la relación, ¿no?, con Jack y con el hermano, que es cuando ve la sirena, ¿no?, cuando Jack está llegando al Royal House y de repente llama a Leo y le dice, está la sirena, ¿no?, mi hermano, pues, como que lo han pillado, por así decir, y que venga por mí, que nos tenemos que ir.
¿Y cómo termina este capítulo? ¿Ha terminado como siempre con alguna sorpresa para ti o quizás ha tenido un final un poquito más suave?
El final del capítulo para mí destacaría dos cosas, ¿no? Bueno, la parte de Cooper y Jacoby, que ya la he comentado.
Sí.
Luego la parte de Truman y Josi, ¿no?, que es un poco más, bueno, el hecho de que tienen el problema con
Catherine.
Correcto, que lo de las libres cuentas, ¿no?, que no lo encuentran, bueno, es algo que ya sabíamos, ¿no?, que ya lo comentamos en el podcast, justo van y solo hay un libro de cuentas, y bueno, es lo que tú dijiste, ¿no?, ahí acertaste, de que era porque había hay a lo mejor un desfalco, ¿no? De algo, o ahí está pasando algo muy raro. Pero bueno, del justo final, la conversación entre Hawk y Cooper, ¿no? Esa conversación que empiezan a hablar de almas, de sueños, no sé, me parece una conversación profunda y con significado. No sé cómo entenderla, pero tiene como un significado.
También es cierto que el hecho de del origen indio de Hawk también hace como darte cuenta, ¿no? Lo arraigado y lo nativo que es ese lugar, ¿no? No sé, parece también como que, no sé, te da a entender como que vincula mucho más Twin Peaks a sus propias raíces, ¿no?
Sí.
Un poco la sensación que me da, ¿no? Y luego también, pues bueno, seguramente pues por pertenecer a otra raza, pues seguramente pues también tiene un sistema de creencias distinto. Entonces también es muy interesante esa conversación, porque él lo puede dar, puede contestar a lo que le está preguntando Cooper también bajo sus propias creencias, que a lo mejor son diferentes.
Sí, incluso se llegan a entender, ¿no? Porque están hablando, incluso hablan de sueños, ¿no? Es una conversación muy significativa, aunque no comprendes el fondo, ¿no? Pero es significativa. Y bueno, y finalizando, ¿no? Pues la escena que ya hemos comentado de Leyland bailando a la nada, intentando bailar con alguien y bueno, buscando a Laura, por así decirlo.
Y bueno, pues yo no sé tú, pero yo me he quedado con unas ganas enormes de saber qué pasará en el siguiente, porque esto cada vez estamos teniendo más y más y más dimensiones y cosas, o sea que yo no sé qué es lo que nos vamos a encontrar en el siguiente, pero seguro que algo gordo también y cuanto menos tertuliable.
Sí, yo estoy deseando seguir sorprendiéndome cada vez más con la serie, ¿no? Y seguir hilando todo eso, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? No es lo mismo que me lo hubiera puesto que vérmela, analizarla y llegar a comentarla contigo, ¿no? Y que el resto de la gente, pues ya que vea esa perspectiva, ¿no? De verla por primera vez y decir, uy, yo en esto no había caído, yo no había llegado a esa deducción, ¿no? Me parece muy interesante y estoy muy a gusto, la verdad.
Yo además también es lo que os he dicho muchas veces, ¿no? A ti, y lo que he dicho también a través del podcast, que como te digo, Twin Peaks yo la vi hace ya mucho tiempo, entonces prácticamente está siendo una serie completamente nueva para mí, y aunque sé cosas, digamos, vitales, ¿no? O lo que más queda en la retina, por decirlo de una manera, hay muchísimas cosas que desconozco y que me da la sensación de estar viendo por primera vez, o sea que en cierto modo también estoy volviendo a empezar de cero con este programa.
Sí, y yo contento de que tampoco te acuerdes de todo, ¿no? Porque así creo que es más fácil también para ti llevar la conversación y no desvelarme nada, que ese es el miedo que yo tenía.
Tranquilo, que por ahora yo me intento contener, aunque también te digo que es lo que te comento, ¿no? Que recuerdo cosas muy principales, pero pocas en realidad, y muchas son las que las veo y ni las sé ni me acuerdo y me sorprenden, ¿no? Entonces, ya te digo, yo encantadísimo, ¿no? De toda esta experiencia. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, este programa desde Twin Peaks. Espero que os haya gustado, como siempre. Nos escuchamos en el siguiente. Recordaros que está la página de Twitter, @desdeTwinPeaks, y también la página de Facebook. Que bueno, cada vez que subimos un capítulo, un podcast, si bajáis a comentarios, igual hay algún enlace por ahí que os puede facilitar un poco este revisionado. Hasta aquí vamos a...
Vale.
No vamos a ser muy Jack Renault aquí metiéndonos en negocios turbios. Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, Alba.
¿Saben ya quién mató a Laura Palmer?
Está muerta, envuelta en un plástico.
Ah, esto es emocionante.
está muerta. Envuelta en un plástico.
Ah, esto es emocionante.
¿Quién mató a Laura Palmer?